Una cosa interesante es que los lugares donde se forman las estrellas los podemos ver algunos a simple vista. Los lugares donde empieza la formación de las estrellas son grandes nubes, nubes enormes que están flotando en el espacio entre las estrellas y que técnicamente se llaman nubes moleculares. Esas nubes, al comienzo, ahí estamos viendo algunas imágenes de esas nubes, son, como vemos, formas muy variadas, colores muy distintos, pero todas tienen algo en común y es que cuando empieza el proceso de formación de las estrellas, esas nubes son muy oscuras, muy, muy oscuras. Son los lugares tal vez más oscuros que existen en el universo. Esas nubes, algunas las podemos ver, como decía, a simple vista. Si nosotros vamos en la noche a un lugar lejano a las ciudades, una noche en que el cielo esté bien oscuro, una noche sin luna, que además esté bien despejado, que no haya nubes, mirando hacia el sur, hacia donde está la Cruz del Sur, que pienso que es una constelación que la mayoría de nosotros la puede ubicar, cerquita de la Cruz del Sur se ve, un poquito afuera de la Cruz del Sur, se puede distinguir como una zona del cielo más oscura, donde no se ve ninguna estrella. Y no solo. También durante estas noches, si miramos hacia siempre hacia la Cruz del Sur, pero un poquito más tarde en la noche, tal vez como a eso de las 11 de la noche, se puede ver que cerca de la Cruz del Sur hay dos estrellas muy brillantes, que es como que apuntan hacia la Cruz del Sur. Esas dos estrellas se llaman Alfa y Beta Centauri. Ese es el nombre que les hemos dado actualmente internacionalmente, digamos, el nombre estándar. Bueno, esas dos estrellas están dentro de una zona donde hay varias nubes de estas bien oscuras. Es una zona del cielo que si nosotros la miramos se extiende desde la Cruz del Sur, digamos, como hacia la izquierda en esta época del año, y se ve que hay una zona con muchísimas estrellas muy brillantes, pero en el medio de esas muchísimas estrellas tan brillantes se ven manchas oscuras. Esas manchas oscuras son nubes que están flotando en el espacio. Y una cosa interesante es que, así como decíamos que los seres humanos a lo largo de las épocas le hemos ido dando nombre a las estrellas y a las figuras que nos imaginamos que forman las estrellas, también nuestros pueblos originarios de aquí de América Latina, sobre todo de la zona andina, les dieron nombres también a esas manchas oscuras que hay en el cielo. De hecho, esas dos estrellas que yo decía antes, Alfa y Beta Centauri, que están bien cerquita de la Cruz del Sur, esas dos, para los pueblos andinos que hablaban en quechua, se llamaban Yamañahui. Yama viene de llama, es el animal la llama, ñahui quiere decir ojo. Para ellos, esas dos estrellas eran los ojos de la llama. Y la llama es justamente una imagen que ellos veían en esas nubes oscuras.
Mira.
De hecho, si uno las mira con atención, así en algún lugar donde se vea bien el cielo, se puede imaginar que realmente se ve la forma de una llama e incluso se ven dos llamas a veces, se pueden distinguir bien, una más grande y otra más chiquita que sería la cría de la llama. En esas regiones tan oscuras es donde empiezan a formarse las estrellas, porque esas zonas se ven así oscuras porque ahí el gas que está flotando en el espacio es mucho más denso y también está impregnado de polvo, más denso que en otros lugares del espacio. Cuando digo más denso, de todas maneras hay que pensar que la densidad quiere decir cuánta cantidad de materia hay en un volumen determinado, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, nosotros sabemos que el plomo es muy denso, ¿no? Quiere decir que es porque un pedacito chiquito de plomo pesa mucho comparado con, por ejemplo, un pedacito de madera, supongamos. Esa es la densidad, ¿no? La diferencia entre la cantidad de materia, el peso que tiene un pequeño volumen de algo. Bueno, esas zonas del espacio, yo decía, son más densas, pero de todas maneras son muchísimo menos densas que cualquier cosa que haya sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Pero mucho menos densas, ¿eh? Mucho. Para nosotros sería como un vacío, pero como el espacio es tan grande realmente, hay zonas donde incluso eso que aquí sobre la Tierra sería un vacío, en el espacio es una zona muy densa. Tan denso es el material en esa zona que no permite que la luz de las estrellas que están atrás pueda atravesar la nube. Por eso se ven zonas oscuras, porque atrás de esas nubes hay estrellas, pero la nube no permite que las veamos. Ahí estamos viendo
Claro.
unas imágenes muy bonitas, ¿ven? Donde se ven esas manchas oscuras que yo decía antes, que son nubes, y no permiten ver las estrellas que están detrás. Entonces,
Nubes, ¿de cuál es la conformación de esas nubes
muy
que
bien.
no dejan, digo, trasladar
Sí,
la luz?
como decía, son nubes sobre todo de gas. El gas principalmente es hidrógeno. El gas hidrógeno, el mismo hidrógeno que encontramos en el agua, ¿no? Las moléculas de agua, ¿se acuerdan que todos estudiamos en algún momento de nuestra vida que el agua, la fórmula química es H2O? Esa H del agua simboliza el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno no, normalmente es un gas. Bueno, ese gas hidrógeno es el que conforma esas nubes. Sobre todo porque también hay otros gases. Hay helio. El helio es ese gas que usamos para inflar los globitos, ¿no?
Sí.
Ese mismo gas también está en el espacio. Y también hay partículas de polvo, granitos de polvo, que están hechos sobre todo de carbono y de oxígeno. Es curioso porque nosotros pensamos el oxígeno como un gas, pero en esas condiciones, en el espacio donde hace tanto frío, los átomos de carbono y de oxígeno se pueden unir y forman pequeños granitos, como pequeños cristales, digamos así, alrededor de los cuales se pegan otros materiales y se conforman como una especie de granitos de polvo. Esa es la composición de esas
De
nubes.
esas nubes oscuras.
En realidad, esas nubes tienen todos los elementos químicos, solo que la mayor parte es hidrógeno y helio. Pero después hay un poquito de todo, hay un poquito de carbono, de oxígeno, como decía, pero también hay nitrógeno, hay muchas otras cosas. ¿Qué es lo que sucede con esas nubes? Esta parte de lo que les voy a contar, realmente todavía no estamos seguros los científicos de cómo exactamente empieza el proceso. Pero en algún momento, por algún motivo, en alguna parte de esa nube, el material se comprime un poquito, apenita, ¿no? Se hace un poquito más denso. Puede ser, por ejemplo, que porque una estrella que estaba lejos explotó y entonces la onda expansiva del choque golpeó a esta nube de la que estamos hablando. O puede ser también simplemente por el movimiento del gas, porque ese gas no está quieto, se está moviendo,
Claro.
hay corrientes de gas. Entonces puede ser que en algún punto el gas se vuelva un poquito más denso. Ahí estamos viendo una imagen que después la voy a explicar un poquito más de lo que pasa un poquito después. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el gas ese se vuelve un poquito más denso, aumenta la atracción de la gravedad hacia esa zona. ¿Está bien? Porque recordemos que la gravedad depende de la cantidad de material que yo tengo. Un objeto muy grande, muy pesado, atrae más que un objeto más liviano, como la Tierra, por ejemplo. La Tierra nos atrae a todos nosotros hacia abajo porque es muy grande. Entonces, la gravedad de la Tierra es muy intensa. Entonces, en esos lugares donde el gas se comprime un poquito, la misma gravedad empieza a atraer al gas que está alrededor hacia esa pequeña región. Entonces, se empieza a formar como una corriente de gas hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso? Esa corriente de gas hacia adentro, esa compresión del gas, hace que aumente la presión del gas. ¿Qué es la presión del gas? Todos sabemos más o menos lo que es la presión de cuando inflamos,
Sí,
¿no?,
tal cual.
las ruedas del auto, de la bicicleta, ¿no? Lo que hacemos es poner gas a presión, ¿no? Apretamos más el gas. Y todos los que inflamos alguna vez una bicicleta con un inflador, sabemos lo que pasa cuando se empieza a inflar la bicicleta. Cada vez hay que hacer más fuerza, porque a medida que la presión aumenta es más difícil comprimir el gas. Bueno, algo muy parecido sucede en esas grandes nubes de gas. A medida que el gas se empieza a apretar hacia el centro, aumenta la presión. ¿Está bien? Y la presión empieza como a frenar el movimiento del gas hacia adentro. ¿Está bien? La gravedad atrae todo el gas hacia adentro, pero la presión lo frena. Y además de frenarlo, ese proceso hace que el gas se caliente. Exactamente lo mismo que pasa con el inflador de la bicicleta, ¿no? Yo tenía un
Claro.
inflador que era de algún metal, no sé cuál, y me acuerdo bien que cuando yo inflaba, me empezaba a quemar la mano, ¿no?
Claro.
Porque el gas se calienta cuando se comprime. Lo mismo pasa en esas nubes. El gas al comprimirse se calienta y entonces empieza a empujar para afuera. Así que se da una situación muy curiosa, porque tiene que producirse una cierta combinación muy precisa de la atracción de la gravedad y la resistencia de la presión para que ese calor que se va produciendo pueda salir lentamente hacia afuera. Tiene que salir lentamente porque si sale muy rápido explota todo.
Claro.
Y entonces el proceso se frena. Pero si el calor sale despacito, entonces poco a poco el gas se va comprimiendo más y más y más. La temperatura aumenta, la presión aumenta, pero el proceso no se frena. Entonces sigue comprimiéndose cada vez más el gas. Literalmente es como si el gas cayera hacia esa zona central, digamos así, de la nube. Ahí interviene otra cosa muy interesante, que es lo que se llama la rotación. Todos sabemos lo que es rotar, ¿no? Dar vueltas alrededor de algo, ¿no? Bueno, el gas, como dije, en las nubes esas, se está moviendo. Entonces, cuando se empieza a comprimir, empieza a predominar como un cierto movimiento de rotación, de dar vueltas, en algún sentido. ¿Está bien? Y esa rotación, a medida que uno va hacia adentro en la nube, más hacia el centro, se hace cada vez más rápida. ¿Por qué? Probablemente muchos hemos visto a los patinadores, las patinadoras, cuando hacen esos ejercicios tan bonitos de patinaje artístico, ¿no? Hemos visto que cuando van girando, ¿no? Empiezan a girar primero con los brazos abiertos y cuando juntan los brazos hacia el pecho, hacia el cuerpo y las piernas también, el patinador empieza a girar muchísimo más rápido, mucho más rápido. Y cuando quieren frenar, todos hemos visto que lo que hacen es abrir los brazos. Bueno, a los gases de la nube les sucede lo mismo. A medida que se acercan hacia el centro, como se van acercando al centro, empiezan a girar más rápido. Eso es por una ley física que voy a decir el nombre para los estudiantes que la busquen. Es una ley física que se llama la conservación del momento angular. Esa es la causa de que empiece a girar más rápido la nube. Entonces, al girar más rápido, aparece una segunda amenaza contra la formación de la estrella. Y es que todos sabemos lo que pasa cuando una cosa gira muy rápido, que si la soltamos, sale disparada
Tal
hacia
cual.
afuera. Lo mismo le pasa al gas. Como está girando muy rápido, el gas tiende a escaparse en la parte de más de afuera. Pero de nuevo, si la gravedad es lo suficientemente intensa, logra impedir que el gas se escape. Entonces el gas se sigue comprimiendo, aumenta la presión, aumenta la temperatura, va girando cada vez más rápido. En algún momento se empieza a formar en el centro de esa nube un gran disco, un disco plano, como un disco de vinilo o como un DVD, pero gigantesco. Gigantesco, es enorme el disco. Y en ese disco empieza a acumularse una cantidad enorme de gas y de polvo que van girando, 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 de una manera muy peculiar. Van girando en espiral. El gas primero, cuando se acerca al disco, el gas entra por la parte de afuera del disco y empieza a girar hacia el centro. Primero gira despacito, pero después, a medida que se va acercando al centro, empieza a girar
Mucho
cada
más
vez más
fuerte.
rápido. El gas va girando como una espiral, parecido a lo que vemos en el remolino cuando sacamos el tapón de la bacha, ¿no? Algo así. Empieza a girar cada vez más rápido hacia el centro y termina cayendo en el centro de ese gran disco. Y en el centro empieza a formarse como una especie de pelota. Pelota es una palabra no muy técnica, lo que se forma es algo con forma de esfera.
Claro.
Esa esfera un día va a convertirse en una estrella. Pero todo este proceso que les conté hasta ahora ocurre muy, muy, muy adentro de la nube. Esas nubes son muy oscuras, tan oscuras que de todo este proceso, desde afuera, no se ve casi
Claro,
nada.
que es imperceptible.
Es imperceptible. Lo único que se puede percibir desde afuera a veces es el calor que sale del centro de la nube. Pero ahí es donde empieza a formarse la estrella.
Ustedes los astrónomos, me imagino que, bueno, yo me he ido imaginando en mi mente toda esta descripción, es impresionante. ¿Hasta dónde pueden llegar o son, por ejemplo, inferencias de muchas cosas? Porque, por ejemplo, decías, profesor, hay cosas que son imperceptibles y los que ocurre tan en el centro, ¿se puede llegar a observar con tecnología? O a partir de hasta cierto límite de observación se infieren otras cosas.
Esto que yo les conté es, se apoyan las observaciones para empezar, ¿no? Porque vemos estas nubes, vemos las temperaturas que tienen, vemos cómo se mueven las nubes. Lo primero que podemos ver de las estrellas es justamente este calor que yo decía,
Claro.
que técnicamente se llama radiación infrarroja, ¿no? Esa radiación la podemos ver cuando empieza a salir del centro de una nube. Y después, la siguiente etapa que no la conté, es que en algún momento, a medida que se acumula el material, una parte del material empieza a salir disparado, porque por algún motivo que todavía no entendemos bien, no se puede meter todo el material junto a la vez adentro de la estrella. Empiezan algunas partes a salir disparadas. Era una de las imágenes que vimos recién, ¿no? Que son como chorros de gas y de material que salen disparados. Eso lo podemos ver, ¿no? Hoy en día lo podemos ver con observaciones muy especiales, como decía, usando radiación infrarroja, esa imagen que vemos, ¿no?
Claro.
Esa imagen está obtenida detectando ondas de radio, porque esos hilos que salen de ahí, esos filamentos, se mueven y emiten ondas de radio. Y esas ondas de radio, con telescopios especiales que se llaman radiotelescopios, las podemos detectar. Entonces, a partir de todas esas cosas que vamos viendo, vamos armando como un rompecabezas, ¿no? Lo que yo les
Claro.
conté es como el resumen, digamos, el rompecabezas ya armado. Pero en
Claro.
realidad lo que nosotros vemos son como distintos fragmentos de toda esa historia.
Profesor, en este caso, este proceso que bien nos relatabas recién, ¿cada cuánto sucede? Digo, no sé si es válida la pregunta del tiempo, pero digo, es un proceso que se da permanentemente, se da por etapas, por momentos.
Alguna vez hablamos antes de las galaxias, ¿no? Dijimos que las galaxias son como grandes conjuntos de estrellas, como la Vía Láctea, que se amontonan en algún lugar del universo y después entre las galaxias hay como espacios vacíos. Bueno, hay algunas galaxias donde permanentemente se están formando estrellas. Un caso es nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea. En nuestra galaxia este proceso es permanente, ¿no? Aunque es un proceso lento, o sea, la formación de una estrella dura millones de años a veces miles de años, millones de años, o sea, son procesos muy lentos, pero que ocurren continuamente. En cambio, en otras galaxias, el proceso de formación de estrellas está detenido, está parado, no hay estrellas nuevas. Solamente hay estrellas que se formaron hace muchos miles de millones de años y que lentamente van evolucionando.
Bien, eso justamente iba a preguntar cuánto tiempo lleva este proceso, millones de años en formarse una estrella.
Depende, como les decía, depende de las estrellas, ¿no? Las
Claro.
estrellas más grandes, las más brillantes, se forman muy rápido. Muy rápido quiere decir, de nuevo, 10.000, 100.000 años.
Claro.
Pongámosle 100.000 años para decir un número, más o menos, ¿vale? Eso sería rápido también. Porque hay estrellas, las estrellas más chiquitas, las menos brillantes, que demoran millones de años en formarse. Por eso, en una nube de estas, otra cosa interesante es que en estas nubes, como se podía ver en las imágenes que estábamos mirando, lo que estamos viendo ahí son estas nubes que yo decía, cuando ya las estrellas adentro se formaron. Y están
Claro.
brillando e iluminan a la nube desde adentro. Por eso la nube se ve brillante. ¿Está bien? Y lo que se puede ver en estas imágenes es que en una misma nube se forman muchas estrellas a la vez. Esta vez es una nube que todavía está oscura, pero ya hay estrellas adentro que se están formando. Entonces, se forman muchas estrellas a la vez. Primero empiezan a brillar las más grandes, las más brillantes, pero esas duran muy poco, así como se forman rápido, también se apagan rápido, y después poco a poco van apareciendo las otras, las estrellas más chiquitas, que demoran más tiempo en formarse, pero que también duran más tiempo brillando.
Profesor, estas imágenes para Diego, para quienes están siguiendo la transmisión audiovisual, la verdad que las pueden ver y se pueden maravillar con nosotros. Parecen verdaderas pinturas, obras de arte, pero es increíble pensar que verdaderamente son imágenes de nubes. Es impresionante esos colores que tienen. ¿Son a los efectos de poder identificarlas mejor o se toman así porque hablábamos de este espacio oscuro que es el universo, ¿no? Esos colores de las imágenes, digo, para lo que la están siguiendo por la tele.
Esas imágenes, para empezar, son todas imágenes reales, es decir, no son animaciones ni recreaciones artísticas, son imágenes verdaderas. Algunas de estas que estamos viendo están tomadas con cámaras fotográficas sustancialmente, son un poco distintas de las cámaras que usamos nosotros, pero no son tan distintas. Cámaras fotográficas que tratan de reproducir los colores así como los verían nuestros ojos. Lo mismo que hacen las cámaras fotográficas de los celulares, básicamente, ¿no? Algunas. Pero hay otras imágenes que estamos viendo que fueron tomadas con cámaras fotográficas que son sensibles a la luz infrarroja. La luz infrarroja es una luz que nuestros ojos no pueden ver, pero que la usamos continuamente nosotros, porque los controles remotos, los aparatitos de control remoto de los televisores, de todas las pantallas que usamos, se comunican, el aparatito con el televisor, se comunica a través de luz infrarroja, que emite el aparato, pero que nosotros no vemos. Bueno, esa radiación se puede detectar con cámaras muy especiales, y como esa radiación es invisible para nuestros ojos, no tiene un color que nosotros podamos definir. Entonces lo que se hace cuando se toman esas imágenes es que se ponen varios filtros, de tal manera que vemos diferentes partes de esa luz infrarroja, y después cuando se hace el montaje para la imagen que podamos verla en la pantalla, se le asignan colores, ¿no? Generalmente a la luz que está más cerca de los que nuestros ojos pueden ver, se le pone un color más rojizo, y a la luz que está más lejos de lo que pueden ver nuestros ojos, se le asigna un color azulado. Y después se combina todo. Así que hay como una combinación de las dos cosas.
La verdad que es más que interesante, profesor. Vamos a invitarte a una pequeña pausa también para recoger el sentir de la gente, preguntas, mensajes que seguramente estarán tan ahí a la expectativa como nosotras mientras vos vas hablando y vamos aprendiendo muchísimo. Después de la pausa continuamos con vos.
Back on my radio, oh, some cat was Al profesor, qué lindo programa, gracias por la entrega. Me encuentro así como un niño a la escucha de un cuento. Es muy atractivo cómo lo va contando, cómo atrapa, cómo hace escuchar y cuánto maravilla uno, ¿no? En las imágenes, en su explicación, el profesor, le agradezco de corazón. Y lo maravilloso de este cuento, fantasioso y fantástico a la vez, que es real, que esta maravilla existe y el universo, lo que Dios ha creado es infinito e inconmensurable. Y gracias al profesor que lo explica tan lindo y se le nota la pasión. Así que desde el corazón muchísimas gracias y lo sigo escuchando. Y bueno, adelante con el pan nuestro y una vez más. Gracias al profesor que explica tan bonito. Mariela de Comodoro Rivadavia.
Gracias, muchas gracias Mariela. Y nosotros, profesor, queremos compartirte algunos mensajitos, algunas preguntas, sobre todo preguntas, digo, en esto que decía ella, que estamos todos como niños, bueno, realmente la sorpresa y la novedad nos llegan los mensajes. Jorge, en este caso, dice, hola Radio María, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo calcula la duración de una estrella y el sol? ¿Cómo mantiene ese combustible sabiendo que tiene millones de grados y qué tiempo le queda? ¿Y qué le queda de tiempo? Nos dice Jorgito en este caso con este mensaje.
Bueno, ya el profesor seguramente va a responder. Gracias, Analía, también. Dice, hermoso el programa. Qué bueno poder verlo al profesor por si un día lo cruzo en la ciudad de La Plata. Ahora va poniendo imagen a la voz del profesor. Gracias, Analía.
Y también María Teresa de Valverde dice, hola, qué bueno escuchar al investigador. Dan ganas de volver la mirada a lo alto. A esas dos estrellas, Alfa y Beta, que él citaba, mis padres que vivieron en el campo, le llamaban el metro y así nos indicaban otro grupo como la plancha y las manchas del sur, nos dice Gloria desde Berisso.
Muchas gracias. También Marcelo pregunta, para la gestación del rayo en las tormentas, ¿pasa lo mismo en el interior de una nube de lluvia? Me parece que está un poquito más acá, pero bueno, si el profesor quiere responder... También están abiertas las preguntas. Bueno, son algunas de las que van llegando, profesor Gabriel.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los oyentes por estos comentarios tan lindos. La verdad que son muy bonitos, muy bonitos. A ver, con respecto a lo que preguntaba el oyente sobre era cómo sabemos la duración de las estrellas.
La duración, Jorge.
¿No? Jorge, ahí está. Bueno, en realidad, esto es una cosa muy interesante, porque los astrónomos tenemos que justamente reconstruir una historia que es muy larga, dura miles de millones de años esa historia, pero obviamente no podemos estar mirando el cielo durante tanto tiempo. Pero lo que hacemos entonces es tratar de observar distintas estrellas que nos hemos ido dando cuenta de que están en distintas etapas de su evolución. Es como si, digamos, si viniera aquí, no sé, un marciano, supongamos, ¿no? Que se pudiera quedar solamente un día, y en un día quisiera entender cómo es el desarrollo de un ser humano. Bueno, este marciano vería que hay seres humanos muy pequeñitos, ¿no? Muy, muy chiquitos, que los llevan otros seres humanos más grandes en los brazos, ¿no? Vería que hay seres humanos ya de un tamaño intermedio, que corren y se mueven mucho, otros seres humanos ya con el pelo más gris o más blanco, ¿no? Que se mueven despacito. Y el marciano, a través de todas esas observaciones, tendría que hacerse una idea de cómo es el desarrollo de un ser humano. Los astrónomos hacemos lo mismo. Observamos muchísimas estrellas y después tratamos de armar una teoría, es decir, una explicación de lo que sucede. Obviamente, ayudados por la ciencia que conocemos, que funciona aquí en la Tierra. La física, la química, la matemática, toda esa información que tenemos, tratamos de armar una explicación en base a la física. Y con esa explicación podemos hacer cálculos y podemos predecir cuánto tiempo va a estar encendida una estrella. Y de ese modo es que calculamos esas duraciones tan largas. Después, este mismo oyente, Jorge, hacía otras dos preguntas que, perdón, pero ya me las olvidé.
¿Cómo mantiene el combustible el sol y cuánto es la duración de cuánto tiempo le queda al sol? Me parece que la semana pasada
alguien había preguntado algo parecido. Sí, en la parte central del sol, muy muy cerca del centro del sol, la temperatura es altísima, es del orden de los millones de grados, millones de grados. A esa temperatura lo que sucede es que los átomos de hidrógeno, este gas del que hablábamos antes, los átomos de hidrógeno, cuando se chocan, pueden unirse. Entonces, cada 4 átomos de hidrógeno que se unen, se forma lo que se llama un átomo de helio, el otro gas del que habíamos hablado. Ese proceso de fusionar, se llama la fusión de los átomos de hidrógeno, para producir átomos de helio, produce también energía. Irradia energía, muchísima energía. Es un proceso, una reacción nuclear que se llama. Parecida a la de las bombas atómicas, pero al revés. Pero la cuestión es que esa gran cantidad de energía es la que hace que la temperatura sea tan alta, y en realidad es eso lo que mantiene al sol brillando. Porque esa enorme cantidad de energía que se produce en el centro, después viaja, se propaga hacia afuera, hasta que llega a la superficie del Sol, y de ahí sale al espacio y llega hasta nosotros. Claro. Viendo cuánto brilla el Sol, midiendo la cantidad de energía que irradia el Sol, podemos calcular cómo es el proceso allá en la profundidad del Sol, y en base a eso podemos calcular también cuánto tiempo va a seguir brillando. Y los cálculos dan más de 3.000 millones de años. De 3.500, 3.700, 4.000 millones de años es lo que va a durar el Sol.
Bien, bien.
Así que hay tiempo, no hay que preocuparse.
Tenemos sol para rato.
Hay sol para rato.
Bien, y en cuanto a la pregunta, bueno, lo que decía Gloria, ¿no? Sí. De los nombres de estas dos estrellas.
Es Alfa y Beta, que ella lo asociaba con sus padres que vivían en el campo. A ver si encontramos bien el mensajito para volverte a compartir los nombres.
El metro, uh-huh. Y había otro grupo como la plancha. Y las manchas del sur.
Muy lindo, sí. Hay mucha gente que hace eso de, digamos, crear sus propios nombres para las estrellas, ¿no?
Tal cual.
Las que yo les decía que son, se llaman internacionalmente, porque en algún momento hubo, digamos, una organización internacional que se llama la Unión Astronómica Internacional, que definió los nombres y lo sigue haciendo hasta ahora para no confundirnos, básicamente. Entonces, esta asociación a esas dos estrellas las llama Alfa y Beta del Centauro, porque esa constelación que está alrededor de la Cruz del Sur se llama el Centauro. Bueno, esas dos estrellas, una cosa linda para saber es que una de ellas, la más brillante de las dos, es una de las estrellas más cercanas a la Tierra después del Sol. obviamente. El Sol también es una estrella. Pero la siguiente es una de esas estrellas que está ahí. Alfa Centauro en realidad es un sistema triple. O sea, son tres estrellas que giran una alrededor de la otra. Una de esas tres es la más cercana a la Tierra. Y la luz de esa estrella, ya que estamos, les digo la distancia, la luz de esa estrella demora 4 años en llegar hasta nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de otras que están mucho más lejos, no?
Sí, tal cual.
Esa es la más cercana. Nada más que 4 años.
Un corto plazo, podríamos decirlo.
Sí.
Profesor, y después también nos preguntaba, en este caso Marcelo, para la gestación de rayo en las tormentas, si pasaba lo mismo en el interior de una nube de lluvia.
No, es muy diferente, el proceso es muy diferente. Yo no soy experto en las nubes, pero alguna vez estudié algo y me acuerdo. En realidad también ahí el proceso exacto, hasta donde yo sé por lo menos, ¿no? El proceso exacto de cómo se forman los rayos es muy complicado y no está comprendido totalmente. Pero básicamente lo que sucede dentro de una nube de tormenta es que el gas, el aire, ¿no?, que se mueve muy rápido, por causa de ese movimiento muy rápido, genera lo que se llama una diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Una diferencia de voltaje entre la nube, o entre una parte de la nube, y el suelo, o entre la nube y otras nubes que estén por ahí cerca. La diferencia de potencial es eso que nosotros medimos con voltios, ¿no? Cuando decimos 220 voltios, 1000 voltios, 2000 voltios. Bueno, a veces la diferencia de voltaje entre una nube y el suelo puede ser de miles de voltios, varios miles de voltios. Entonces, sucede lo mismo que si nosotros ponemos cerca dos conductores, dos alambres que tengan corriente eléctrica y que tengan una diferencia de voltaje muy grande. Salta una chispa. Lo mismo sucede con las nubes. Es decir, salta una chispa entre la nube y el suelo. La chispa, por lo que está formada, es por pequeños electrones, ¿no? Los electrones son una parte de los átomos que son los que tienen carga eléctrica, carga negativa. Esos electrones, cuando se mueven por el aire a una velocidad muy alta, calientan el aire y lo hacen brillar. Entonces, lo que nosotros vemos en el relámpago es realmente el aire muy caliente que brilla. Bien.
Bueno, la verdad que las preguntas despiertan tantos otros temas tan interesantes. Sí. Bueno, nos queda todavía un ratito, profesor, por si deseas profundizar concretamente en este tema de las estrellas y, bueno, de toda la investigación que se ha venido realizando y no, me imagino que con todos los años que van pasando de investigación de una estrella, cada vez más la tecnología va creciendo, va avanzando y los descubrimientos, me imagino, cada vez son más, ¿no? Y se van sumando a todo lo anterior. ¿Ha habido nuevos descubrimientos en el último tiempo en torno a este tema concretamente de la formación de las estrellas?
Sí, sí. Este es un tema que está en plena investigación. De hecho, esa imagen que vimos antes, donde se veía como si fuera que estallaba, ¿no? Que salían muchos filamentos, muchos rayos. Esa es una imagen reciente, muy reciente. Ahí está, esa imagen. Fue tomada por una colega nuestra de aquí de la Universidad de La Plata, Estrella Guzmán, se llama, una chica que es estudiante de doctorado. Y fue tomada hace pocos meses, para decir que este es un tema que está en actual investigación. ¿Por qué? Voy a explicar por qué y así con esto redondeamos, como decían ustedes. Lo que sucede es que yo les dije que se forman estos grandes discos, ¿no?, donde el material va girando hacia el centro. En el centro se empieza a formar como una esfera que en algún momento va a ser la estrella. Bueno, en un momento lo que sucede justamente es que en el centro de esa esfera la temperatura se vuelve tan alta que empieza a ocurrir este proceso que hablamos antes, que los átomos de hidrógeno se empiezan a unir, empiezan a formar helio y se empieza a desprender una energía enorme. Cuando se llega a ese punto del proceso, la estrella se enciende, digamos así. Quiere decir, aparece esa luminosidad que nosotros podemos ver de la estrella. Al principio todavía la estrella está rodeada por mucho polvo, entonces es difícil verla, pero está ahí, ya se encendió. Y al mismo tiempo permanece todavía ese gran anillo de material alrededor de la estrella que no se disuelve totalmente. Porque en el mismo anillo empieza a suceder algo parecido. Es decir, el material del anillo, el polvo, el gas, se empieza a acumular en pequeñas pelotitas, digamos así, ¿no? Como si fueran pequeñas esferas que están siempre todas girando alrededor de la estrella. Entonces, con el paso de mucho tiempo, de nuevo, millones de años, en ese disco empiezan a aparecer planetas. Primero pequeños planetitas, después esos planetitas se van juntando y forman planetas más grandes. Y entonces, al cabo de mucho tiempo, tenemos un sistema planetario. Es decir, tenemos una estrella con los planetas girando alrededor. Esto es el motivo principal por el cual se estudia tanto todo este proceso, porque es la explicación de cómo se forman los planetas y, por lo tanto, la explicación también de cómo se formó la Tierra. Porque se acuerdan que yo les dije que en esa gran nube había muchos materiales distintos, muchos elementos químicos distintos. Había hidrógeno, había oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro, aluminio, de todo. Todo ese material termina yendo a parar a ese gran disco y a la estrella, obviamente, pero también al disco. Entonces, los planetas que se forman en ese disco terminan teniendo todos esos materiales. Y así es como sobre la Tierra, por ese motivo es que sobre la Tierra hay carbono, nitrógeno, oxígeno, aluminio, hierro, calcio, neón, todo lo que conocemos. Y es muy interesante, entonces, estudiar ese proceso, porque estudiándolo podemos saber cómo es que se llegó a formar nuestro planeta con la composición química que tiene, y en el fondo, también cómo fue el proceso a través del cual se formaron las primeras moléculas precursoras de lo que después terminó siendo la vida. Todo, nosotros mismos formamos parte de ese largo proceso.
Qué maravilla, profesor, porque uno va, cuando te va escuchando, va pudiendo captar elementos comunes en el proceso, ¿no? Cómo a partir de la formación de una estrella uno puede como abrir un poquito más la óptica a esto que acabas de decir recién, ¿no? Son, detrás de esta nube hay materiales que conforman, digamos, es como el origen de este sistema planetario mucho más grande, pero cómo uno lo va disfrutando y también lo va aprendiendo a conocer en etapas, ¿no?
Sí, y una cosa interesante es que cuando las estrellas se apagan, digamos así, la mayoría de las estrellas terminan su vida, digamos así, en grandes explosiones, ¿no? En particular, ¿se acuerdan que hablamos antes de estas estrellas que se forman primero, ¿no? Las más grandes, las más brillantes, que duran muy poco, se apagan rápido, explotan rápidamente? Bueno, esas estrellas tienen la peculiaridad de que son principales formadoras de muchos elementos químicos de los que hablamos antes. Por ejemplo, el hierro que yo mencioné se forma típicamente en esas estrellas, ¿no? Y después, cuando la estrella explota, ese hierro y todo lo que se formó va a parar a la nube de la que hablamos. Entonces, las otras estrellas más chiquitas que se forman más despacio se forman en un ambiente, en una nube, donde ya hay más hierro, más carbono, más nitrógeno de lo que había antes. Tanto es así que nosotros pensamos, estamos casi seguros de esto, de que al principio de todo, cuando empezó el universo, lo único que había era hidrógeno y helio, los gases de los que hablamos antes. Todo el resto de los átomos, todo el resto de los materiales, se formaron después en las estrellas, salieron al espacio en esas explosiones de las primeras estrellas y terminaron incorporándose en las estrellas más chiquitas y en los planetas que se formaron alrededor de esas estrellas. Por eso es que eso que se dice tantas veces de que venimos de las estrellas es real en un sentido muy concreto, porque los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, los átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, el hierro, por ejemplo, tan importante, todos sabemos, ¿no?, que para la sangre que haya hierro, bueno, cada uno de esos átomos de hierro alguna vez estuvo adentro de una estrella. Si no, no existiría.